¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tú eres ese que llaman el torete?
Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar maravilloso y estupendo, lleno de gente hasta arriba.
Wow.
Y claro, la gente celebrando, es que es normal, es lógico. Y aquí estamos, ya sabéis, estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, wow. marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un número de WhatsApp, sí señor, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got.
Qué bonito tema, sí señor, que empieza como que le duele algo y luego al final se viene arriba y no vea cómo la que lía. Señoras y señores, este tema lo ha elegido nuestro querido Ángel Moreno. Angelito, bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, sí, además, buenas noches. No me ha gustado eso de que está un poco apretadito porque ya te contaré de esta canción.
Wow. Bueno, pero es que empieza un poco como
fastidiado. Sí. La canción se llama Beautiful Things. Hoy lo he dicho, que son bonitas cosas o algo así parecido.
Sí, señor.
El cantante, lo digo ahora o mejor...
Dilo.
El cantante es ni más ni menos que Benson Bunny.
Hombre.
Que tiene 21 años.
Un jovencito.
Que esta canción es del 2021. Mi amigo Benson empezó en 2024, perdón.
Eso.
Vale, que yo pensé
es
que
igual, no te preocupes. Es la de Iglesia, señores. No, no. Tranquilo, no pasa nada.
Empezó en TikTok y ahora ya está en America Idols, que es un talent. Y en los próximos días voy a firmar el contrato de representación de Benson en España.
¿En serio?
Ah, eso
es. En exclusiva lo tienes.
En exclusiva,
de verdad. Oye, felicidades. Mira. Pedazo de pulmones que tiene el muchacho.
¿A que tengo buen ojo? Le he cogido, le he visto en Vitoria y le mandé un mail.
Muy bien, me gusta cómo se viene arriba. Te cojo un poco, ¿no? Dices, ahí va. Hoy tenemos con nosotros también a nuestra querida Vero Aguilera. Vero, bienvenida,
buenas,
¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muy contenta.
Anda.
Sí, muy contenta porque este fin de semana pasado he descubierto que hay nueva canción en Eurovisión. Bueno, ha sido representada por Eslovenia en Eurovisión, pero se titulaba Verónica. Ya tengo otra canción. Mariano, no sé si voy a cambiar la sintonía.
No me lo puedo creer.
Sí.
En el Festival de Eurovisión, ¿quieres decir esto que hubo, que estuve yo ahí mirando y tal, y era una cosa... Bueno, en fin. El festival, dices.
Sí,
ahí
el
había
festival. Y tiene pues que ser una señal, porque mi número favorito es el 23 y es la posición en que quedó.
España quedó en el 23.
No, Verónica.
Ah, Verónica quedó en el 23.
Yo no las...
¿Y la España canción. En qué número? En qué, no sabemos,
el 22.
El 22.
Y está justo debajo, son todos señales.
Fíjate, que son señales, evidentemente. es la que tiene señales por un tubo, que parece que se ha pelado con un gato. No, es una broma. Es nuestra querida Lola, que está aquí con nosotros. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, qué malita vengo hoy, sí, ¿no? Todos los días que vengo tan contenta.
Te has pegado un buen palizón hoy, ¿no?
Estoy empachada.
Sí, sí.
Sí. Me he puesto en la pradera tibia de todo claro, lo que claro, había que comer hoy.
Está la pradera San Isidro, es que hoy hemos celebrado San Isidro,
mía,
evidentemente.
Madre mía, y he rematado con unas rosquillitas, unas tontas y sí. Madre mía.
¿Te gustan más las tontas que las listas?
Me gustan más las listas, a pero ya también, no podía más, cómo estaba mi cuerpo. Uf, ya, y me las he tomado tontas.
Pero que has pillado de todo, ¿no?
De todo lo que he podido, pillado, con su nombre.
Pillado.
Sí, sí,
ha
sí.
pillado un... ¿cómo se llama esto?
Entresijos, mollejas...
Mollejas...
Madre de Dios, bendito y...
Ubre, has comido ubre...
Gallinejas.
Ah, gallinejas.
Gallinejas, sí.
Y zarajos.
Sí, 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 y los zarajos. Qué bonito los zarajos.
Se lo buenísimo. Ha comido todo.
Qué rico,
buenísimo.
Los
y entonces, o sea, no sé si voy a poder acabar el programa, pero bueno, lo voy a intentar.
A mí me gustan los zarajos cuando le pegas el bocado, se suelta sí. uno que es como una goma. Ay, y te calla, pega un no viaje en el labio. Eso es precioso.
No me lo recuerdes.
Te llena, además, te llena todo de aceite. Es fantástico.
Así vengo, como una gallina claro. de pluma.
Pero estoy un poquito indignada porque acabo de descubrir que antes todo lo de la pradera de San Isidro precisamente no se hacía en la pradera.
No
se hacía en otro sitio que a mí me gustaba más.
¿Dónde los marqueses?
También podría ser. Pero era pegadito al estadio Vicente Calderón.
Exacto, exacto. Ya,
pero lo que
a
tiene.
Mí eso me gustaba pero, ellos, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Las cosas van transformándose. De repente el estadio un día va y ya no está. La gente de allí pues tampoco. Entonces se van a la pradera de San Isidro.
Sí, además este año es que claro. ha habido mucha gente que iba vestida porque el ayuntamiento ofreció un patrón de sí. vestido de las señoras.
Un patrón
para
el patrón para hacerse el vestido.
El patrón
dices.
Para
vale.
que se hicieran
no
el vestido. Y entonces, no bueno, estaban todos maravillosos.
Pero antes iban
ellas.
Desnudos.
No. Pero había menos gente porque el trajecito no se los hacían a medida. Y entonces iban un poco menos sí. de figurín.
Para.
Ya está.
Pero si hubiesen ido desnudos, yo me hubiese enterado.
Sí. No, como ha dicho que van vestidos este año.
Te digo más. Hace un siglo.
¿Iban desnudos?
Iban todos disfrazados de madrileños, de chulapos y tal. Iban todos disfrazados.
Sí. Ay, os tengo que contar, porque también he visto caballos. ¿Había algún caballo
¿Había
por ahí?
¿Había caballos?
Sí, os tengo que contar.
¿Cómo
que
me
un,
gustan los caballos?
Pues el otro día en un rodaje, yo estaba en un carruaje y, sí. y los caballos, yo hablando con el señor que iba conduciéndolos, me
¿Y
digo,
los conducía los caballos?
Pobrecito,
en la auriga,
bueno.
en la auriga
sí,
era.
Sí, sí.
Que
sí.
era una cuadriga.
Yo digo el cochero, claro, no sé cómo se auriga, llamará. Será. Y le dije, jolín, pobrecito, llevan mucho tiempo parado. Y dice, uy, quite, dice, pero si viven mejor que yo. Y entonces digo, pero bueno, y tendrán que hacer, porque si hacía si se cagaban, porque vamos a decir no
sí,
hacer
bueno,
caca, se
claro.
cagaban,
wow.
recogían.
Tú que eres una mujer tan finita,
sí, pues recogían rápidamente
podrías haber
en unas bolsas.
Si se hacían caca los caballitos,
pero
yo qué sé.
Hete aquí que se mearon y un chorrito muy cortito. Y le digo al coche, no, se mearon. Y de pronto veo que un chorrito, pero como de 2 segundos, y le digo al cochero, uy. Qué poco han meado, dice.
Se mearon.
No, por favor, si es que cuando están en asfalto, estos caballos son tan finos y están tan bien educados porque están adiestrados para los rodajes. No hacen nada más que eso.
Sí.
Les ponen antimosquitos, antirrepelente, sí. van guapísimos. Y si ellos notan que van a mear en asfalto,
que
lo
salpican.
Hacen solamente como le salpican a las patas,
claro,
cortan.
Claro.
Cortan el
qué
chorro y cuando van a una pradera, entonces. Pues,
pero
esto le hubiera venido también a muchos humanos, que
sí,
no se dan
también,
cuenta
también.
Cuando.
Sí.
Porque hay gente que antiguamente yo recuerdo mucha. Bueno, yo he visto, últimamente también he visto, gente que se pone en una esquina y pim pam, sí. y claro, rebota. Y. No veas.
Madre mía, que,
a ver,
pues fíjate si son
Mariano
los caballos,
fue, lo hice un día solamente, una noche.
Ya,
y para una noche que lo hice ya.
Pero se te vio mucho, Ángel.
No, pero oye, Mariano, tengo que
te
decirte.
Tenía que haber salpicado.
Te tengo que decir.
Ángel no lo ha pillado.
No,
le vio mucho, no lo ha pillado.
Ah, no. Mariano, te voy a decir una cosa.
Dime.
De caballos, de cacas de caballos,
sí.
hay un que te va a gustar. El domingo pasado, en la plaza de Cibeles, cuando se marchaban
sí.
los jugadores del Real Madrid al
sí.
autobús, hubo un jugador del Madrid.
Que se rebaló.
Que pilló una.
Sí,
Camavinga. Sí. Camavinga. Y Rudiger,
ahora, no digamos caca, vamos a decir bosta de caballo.
Sí, bosta.
Bueno,
y hay que ver sobre todo. Eso, bueno.
Hay que pisó ver... la bosta.
Sí, pisó la bosta.
Y le... se pega un rebalón.
No, y hay que ver la reacción de Rüdiger, que sí. estuvo como 30 segundos partiéndose, sí. porque el otro no sabía dónde limpiarse la caca. Y Rüdiger tiró en el suelo. Este es Rüdiger. Estaba sí, yo ahí, es que estaba yo y le
no
grabé.
No vamos a entrar en detalles, pero si es que es paja nada más compacta, o sea, de verdad que no es plastoso. O sea, pero... precisamente lo de los caballos es lo menos...
Pero perdona, pues,
ese es un abono estupendo, además.
Sí, pero ese tenía diarrea.
Amigo, entonces ahí ya es otro
claro,
cuento.
Claro, de saber que iba en el coche del Madrid. Eso sería por eso, ¿no?
¿Cómo se llamaba mira, la envidia. Si la envidia fuera tiña.
Perdonadme, ¿cómo se llamaba el jugador? Como venga, haber dicho.
Camavinga.
Ah, como venga era como iba cuando... Sí. Después, ya, perdón.
Oye, Coyote Dax, porque vienes con la cazadora de con flecos sí, y sí. las botas también con flecos.
Y a lo loco.
Vengo toda llena de flecos.
Un poquito de respeto, ¿eh?
Sí. No, es como iba el muchacho.
Respeto al campeón.
Pero si estábamos hablando de San Isidro, ¿por qué hemos acabado de mierda hablando a mierda?
No, porque
de mierda
un
de
jugador del Madrid pisó una bosta.
Sí, claro. Que, y has dicho yo que risa. Había algún caballo.
Como si
ahí.
Nadie hubiera pisado sí. nunca una bosta.
Efectivamente.
Yo no, he pisado una bosta. No,
ayer no. sería, pero otro día seguro que la has pisado.
Pues sí, más que sí.
Claro, si cuando yo te digo algo, Ángel, tú créeme a preguntillos.
Le rebosó y todo el zapato.
Bueno, entonces hemos comido varias cosas de San Isidro, como dices.
Hemos comido hasta saturarnos, sí, totalmente.
Muchísimas cosas, ¿no?
Mucho, y
o sea,
remojadito.
Lo suyo es, ¿cómo se llaman?
Los entresijos. Los entresijos. Sí, todas las mollejas.
Las mollejas. Y ubres también.
Bueno, no sé qué se llaman, ¿no? Sí, pero son las gallinejas. Hay ubres. Gallinejas.
Perdona, un momento, ubres. Tío, es exquisito.
Eso no, sí, la ubre, pues ubre. No. Yo sí. no la comí. Ya con los entresijos, las gallinejas y los desígeos y la molleja. Es que vengo, de verdad, que es que ni veo, ¿eh? Que tengo un empacho terrible.
Pero
me está subiendo todo.
¿Ubres?
Fatal.
Mollejas,
ubres.
Ubres.
Fatal,
si se come fatal, ubres.
Fatal.
Las
rojillas
se
me están poniendo.
En la casquería, madrileña, las sí. ubres, pues, vamos, ocupan un lugar preponderante. Ya
pues fíjate tú que
las
yo no me
ubres
da cuenta.
Siempre ocupan un lugar preponderante.
Hombre, que
bueno, quiero decir en la gastronomía.
En la
gastronomía.
Sí, pues eso.
En fin.
No saquéis conclusiones raras.
Ya estamos con estas mentes que tenemos claro. retorcidas dándole que te pego.
Sí, son peligrosas, sí.
Sí. Pero en bueno, fin. Bien. En fin, muy rico mientras que me lo he comido, pero una vez hecha la digestión
claro,
me siento
es eso.
Un poquito pesada.
Es que, mira, todas las cosas, Lola, en su justa medida están
sí,
bien.
Sí, sí.
Pero donde te pasas un poquito...
El ansia,
ahí,
la jodida
claro,
ansia que me pierde. Sí.
Eres ansiosa, ¿no?
Sí.
Lo he notado,
no
te
quería decir
nada.
No lo controlo. Sí, es un momento que es un segundo y luego me arrepiento.
Bueno.
Me doy golpes de pecho.
Y sabéis en fin. Que también se celebra San Isidro en Campo de Criptana.
¡Ay! Sí. Allí viví.
En Cervelló y en Rois. Sí,
sí. En Campo de Criptana viví yo.
En Badajoz.
Sí, sí.
En Badajoz hay una romería. Hay una romería que se hace en San Isidro. Muy famosa. Hay dos romerías muy importantes en Badajoz. Una es la Virgen de Botoa. Y la otra es San Isidro Labrador. Vamos, sí. que...
Sí, sí.
No.
A ver si un día vamos a hacer el programa a Campo de Criptana con esos con esas paredes azulitas que tienen...
Hombre, pilla
de...
retirado.
No, es tanto. Vamos al molino a ver el molino de doña Sara Montiel. Sí. Y bueno, hay sitio.
Vale.
Mira cómo soy. Va. Y buen vino que hay, por cierto.
Sí,
¿eh?
No.
Por buen
eso,
vino.
Sí, buen vino,
¿eh?
Sí. Pero vamos, ya
ponemos fecha, ya.
En fin, ahora vamos a ir con la sección de Vero Aguilera.
Verónica.
Que todos habéis escuchado eso de si algo puede salir mal, saldrá mal.
Sí.
¿Sabéis wow. quién decía esto?
Yo sí lo sé.
Venga, Mariano.
El señor Murphy.
El señor Murphy, eso es. Este Murphy era el ingeniero aeroespacial, nada menos, de Edward... A ver si lo leo bien, ¿vale?
Sí.
Edward Aloysius Murphy.
Murphy.
Y formuló su ley en 1949, que ya wow. ha llovido. Porque descubrió que estaban mal conectados los electrodos de un arnés para medir los efectos de la aceleración claro. y deceleración de sus pilotos.
Hay que decir que este señor, aparte de ser ingeniero, era un cachondo mental.
También.
Entonces aplicó las técnicas de la ingeniería, de la ingeniería aeroespacial. Ojo, no estamos hablando aquí de enchufes, ¿eh?
Wow.
Hablamos de ingeniería aeroespacial, que este tío era ingeniero. Y entonces él desarrolló lo que era la ley de Murphy, que era sus leyes, que tenían además, tienen... un montón de, digamos, apóstrofes y tiene un montón de colorarios, ¿se llaman los...?
Corolarios.
¿Corolarios?
¿Os encontráis bien?
Corolarios tiene la ley de Murphy.
Ularios, por favor.
Pues a mí esa ley me
molesta. Con hielo, por favor, muy bien, Vero.
Esa ley me molesta mucho.
¿Te molesta? Sí, claro. Desarróllame, por favor.
No, pues espera, que tengo ocho. Tengo
pues empieza la primera que dice él, que si algo puede salir mal,
saldrá mal. Wow. Eso es. Pues que además dice que nada dura para siempre. Entonces, claro, en algún momento todas las piezas de esa máquina se van a romper.
Está claro.
Lo que pasa que esperamos a decir ese si algo puede salir mal, va a salir mal, cuando ya sucede, con ese desarrollo de tiempo que ha habido antes.
Sí. La gente además aplica lo de la ley de Murphy cuando le pasa algo desastroso.
¿Pero por qué cuando una tostada se te cae y la mantequilla está arriba, pum, cae abajo?
Claro, esa es la ley de Murphy.
Y esa es la segunda ley de Murphy. La tostada siempre cae en el lado de la mantequilla. Claro.
Wow. A ver, hay físicos que han hecho estudios sobre esto diciendo que evidentemente la mantequilla pesa.
Pero la mantequilla se pone en una tostada, es una tostada.
Ángel, ¿tú nunca has puesto mantequilla en una tostada, Ángel? No. Eres tan primario, Ángel Moreno.
La utiliza para otras cosas.
¿Dónde has puesto tú la mantequilla?
No, ya te lo contaré luego.
Ya, oye, pero en una tostada también.
En el lenguado.
A mí me gusta más la mermelada.
Vale, perfecto. Bueno, a Marlon Brando creo que también. Vamos a correr un estúpido. Pero venga,
¿no era Ricky Martin? Ay, perdón. No.
Era Marlon Brando en una película que se llamaba...
El último tango en París.
Bueno, adelante. Por favor. Como bien decías, Mariano, hubo un hombre en 1997, Robert Matthews, que publicó un...
¡Felicidades, Robert!
¡Robert! ¡Qué mayor estás ya, eh!
¡Felicidades, Robert!
Le doy un saludo de vuestra parte. Sí. Pues publicó un artículo en Scientific American que recogió pruebas que confirmaban algunas de estas leyes de Murphy. Hizo su teoría, ¿vale? Y es cierto que dice que no tiene tiempo físico para dar la vuelta completa a una tostada y por el peso de la mantequilla, por eso cae siempre hacia abajo.
O sea, trata de explicar lo inexplicable.
Exacto.
Quiere decir, o sea, por ejemplo, dice la ley de Murphy que si tú estás esperando el autobús y te enciendes un cigarrillo,
viene el autobús.
El autobús aparece inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Si tú un día llevas prisa y dices, tú ahora voy a hacer un cigarrillo para que aparezca el autobús, pues ese día te enciendes cuatro cigarros y no aparece el autobús.
Y así como voy a dejar de fumar, aunque quiera.
Otra de las leyes de Murphy es que dice que la información más importante de cualquier mapa está en la doblez o en el borde de la página.
Efectivamente.
Realmente, esto se lo han tomado muy a pecho, hablando de Ubres, como hablábamos antes, gente que hace estas guías, y por ello se ha demostrado que el 30% de la información de cada página está duplicada, porque digamos que ahorran a la gente ese pasar hojas buscando el dato.
Lo ves en la hoja y a la hoja siguiente viene la misma información.
Exacto.
Por si necesitas dar la vuelta para ver otra zona.
Efectivamente, eso es. Los pares calcetines siempre van de dos en dos antes de entrar a la lavadora y de uno en uno al salir de ella.
Es cierto. ¿A quién no le ha desaparecido un calcetín del juego?
A mí no me miréis hoy los calcetines que llevo. Porque...
Al final aparecen.
Pero ¿por qué Ángel lleva un color de un calcetín y otro color de otro?
Además, hoy me ha tocado uno blanco y uno de cuadro.
Sí, sí, bueno, es lo que hay.
Pero igual
Murphy.
Eso es cuestión de legañas, Ángel. No es Murphy.
Bueno, y de vivir solo también, ya te lo digo yo.
Pues este hombre que os decía, Matthews, dice que con independencia de lo que ocurre con las prendas de la lavadora, la pérdida aleatoria de calcetines es más probable porque se cree que el número máximo posible de calcetines sea impares.
Claro.
Entonces, que tampoco pasa nada, porque si pierdes uno, en el momento en el que pierdas otro, vuelves a hacer un número par.
Efectivamente.
Wow.
El problema del color.
Pues yo hace mucho tiempo regalé, y además el que fue presidente de Sony Music, hace muchos años.
Enhorabuena.
Bueno, es que le regalé para su cumpleaños una cosa que había para no perder los calcetines, o sea, para no que no se desemparejasen.
Sí, o sea, se
era una cosita.
Se meten en algún lado, ¿no?
No lo sé cómo era, la verdad, pero que me pareció.
O sea,
que
se lo regalaste
y no sabes lo que era.
Y se lo regalé.
¿Tú sabes regalar a la gente cosas que no saben lo que son?
Sí, en su momento me pareció muy curioso y se lo regalé. Pero ya no me acuerdo cómo era realmente el sistema, pero era para meterlos en la lavadora emparejados y que no... se perdieron.
Y esto fue al director de Sony Music.
Sí, fíjate. Sí, sí. Ya hace años que no...
Eso, tal, es muy fácil, una bolsita, metes dos...
Calcetines.
Me imagino que sería una chuminada, como digo yo, pero sí. En su momento me resultó curiosa.
Claro, lógico.
Y se lo regalé, ya está.
¿Y él qué hizo? ¿Te grabó un disco o algo?
No.
Bueno, hablemos de colas.
Colas, vamos allá.
Tampoco es necesario. ¿Colas? O sea,
hay mucha afección para la cola, cuidado.
Murphy también habló de colas, señores. Y es que la otra cola siempre es más rápida. A ver, es que, vamos a ver.
La de caballo, nunca que hemos hablado de caballo. Pues
la del
de
supermercado, sí, la del tráfico, claro, en sí. El coche. Porque si hay cuatro carriles, por ejemplo, cuando vamos conduciendo, pues
nos ponemos
si es que
en el que se ataja.
Hay un 75% de probabilidades de que las otras vayan más rápido. Si es que son otros tres y nosotros somos uno. Entonces, va a dar igual, es mejor quedarse
y
en
además,
un carril.
Cuando te cambias, parece como que se para el tuyo y andan los demás. Y dices, vaya,
exacto.
He hecho
exacto.
El panoli, ¿no?
¿Cómo? Otra cosa que dice
es lo que hace Lola.
Gracias. Hoy no estoy para defenderme.
No,
hoy,
pero digo, como tú dices, cuando eso siempre se ataja. Sí, el panoli es el que se queda ahí.
Hoy me puedes decir lo que quieras. Hoy me puedes decir lo que quieras, que no me voy a defender.
Bueno, pues nada.
Bueno, no pasa nada. También podéis sacar el paraguas cuando hay previsión de lluvia, porque según Murphy, hace menos probable que llueva.
Claro.
Vamos a ver.
Si llevas paraguas es más fácil que no llueva.
Que no llueva, pero...
Ahora sí, te vas dando el coñazo todo el día con el paraguas para arriba.
Exacto. Claro. Pero vamos a ver, si es un sitio en el que es poco probable que llueva porque no es una zona de precipitaciones abundantes, pues es que va a dar igual.
A ver, Lola, por ejemplo, ¿tú eres más de paraguas de marca o paraguas de chino?
Yo de chino. Bueno, a ver, es que me has puesto en dos extremos.
Te has
quedado mal.
Ojo. Os diré, no me gustan las marcas.
No
me gusta que la marca se vea. Pero me gusta un paraguas bonito. No.
A mí me gustan las marcas, pero los paraguas son buenos.
Depende
son,
de la urgencia, son... pero vamos, donde esté un paraguas.
Llevas
bueno,
un paraguas con un tío montando un caballo, jugando con una pelota y dándole
bonito.
Con un palo. Eso es precioso.
Aunque te digo una cosa, que como te he dicho, que ya me puede decir lo que quiera, me gusta mojarme.
¿Te gusta mojarte?
Sí, porque yo siempre digo, pero si no cae ácido del cielo, por claro, Dios, si claro. Está cayendo agua bendita agua.
Hay no, lluvia ácida.
Aunque lleves una ropa, no. Digamos, que no deba mojarse...
Pues no importa.
A ti no te importa.
No me importa. Hombre, si no
eres
es una
muy
cosa
transgresora,
de...
eres muy transgresora, Lola.
Sí. Ahora, fin, os diré que hace dos años en Málaga cayó barro, pero literalmente saliendo del festival de cine, pero barro auténtico, no os creáis que era lluvia de barro, no, es que era barro, y yo tuve barro en el pelo durante varios días.
O sea, que no estuviste sin ducharte cuánto tiempo.
No, nada más llegar a casa me duché y llevaba paraguas, pero aquello era, las casas han quedado bastante perjudicadas.
Os voy a pedir un favor a las dos chicas que estáis hoy, tanto Lola como Vero.
Sí.
A mí me pasó un sucedido una vez. Uh-huh. Yo salía de una tienda de comprar y llevaba un pantalón de cierto tejido que es que no sé nombrar, no sé qué tejido es. Wow. El caso
Ergal,
que No sé qué era. Sé que era digamos que era bastante suelto el pantalón, así y tal. Bueno, cómodo. Pero empezó a llover. Y ese pantalón empezó a encogerse.
Sí, claro. Son tejidos sanforizados.
¿Sanforizados? Pues sí. A mí se me sanforizó todo.
Sí.
Espero que por fuera, Mariano. No, espero que por fuera.
Os contaré que ese tipo de tejido empezó a hacerse hace pues como unos 30 años. Y yo hice una colección con ese tejido. Y
enhorabuena,
aquí felicidades, Lola.
Que no me asusté porque yo no sabía que cuando se lavaba se quedaba hecho un churro.
Ah, no lo sabías.
No,
oye,
no.
Yo tampoco,
no,
por
no,
eso
no.
Salía a la
y
calle.
Y luego se planchaba y quedaba perfecto.
Perfecto, eso es.
Pero
eso
era
es.
Una pandereta. O sea, cuando
¿cómo se llama?
Sanforizado.
Sanforizado.
Es un
vale.
Acabado que se le
bueno,
daba.
Bueno, pues a mí, me quedo en calzoncillos en la calle. Porque aquello empezó a.
Te quedaste tieso.
Haberme avisado, porque era para verte, Mariano.
En fin, ¿qué más leyes tenemos?
Tenemos dos leyes más para finalizar. Hablando de ropa, siempre encuentras las cosas en el último sitio en el que miraste.
Efectivamente.
A ver, que si es que...
Eso es una lógica aplastante.
Sí, pero si estás buscando dos minutos, pues tampoco la cosa es tan una tragedia tan grande. Entonces,
claro, cuando lo
encuentras es cuando paras de mirar. El tiempo que te haya llevado.
¿Y vosotros sabéis qué es lo primero que se hace cuando tú has perdido una cosa y la encuentras?
¡No!
Yo rezo, o sea, tú has perdido algo, ¿no?
Yo rezo a San Antonio Bendito.
Ya,
decía
pero
mi madre
esto es el proceso. Yo hablo del hecho final. O sea, tú has perdido unas llaves, ¿no? Y estás buscándola. Y de repente dice, ahí están las llaves, ¿no? Sí. ¿Qué es lo primero que haces cuando ya ves las llaves? ¿Qué es lo primero que haces? Hay una cosa que hacemos lo primero todos.
¿La coges?
No, respirar.
Antes de cogerla incluso.
Respirar hondo.
También puedes hacerlo, pero vamos.
Que no te mueres.
Dices algo que es inherente a todo el mundo. Todo el mundo lo hace.
¿Lo hace? Sí. ¿Pues qué?
Cuando pierdes una cosa y la encuentras, lo primero que haces es dejar de buscarlo.
Bueno.
Es lo primero, o sea, ¿es cierto o no?
Sí. No sé cómo tengo ganas de reírme, pero me río.
Bueno, que es así, estoy mintiendo acaso.
No. Uy, mira, hablando de mentira, la última de Murphy. No importa cuántas veces se demuestre una mentira, siempre quedará un porcentaje de personas que creerán que es verdad. ¿Cuántas fake news no hemos leído? Que por la cantidad de veces que se han difundido, hemos llegado a pensar que era verdad.
Tengo que decir, varias veces una mentira se
convierte en verdad, por mucho que lo digan. Eso es
periodismo.
Eso es un bulo. Mira, hay una cosa que es evidente. O sea, por mucho que tú... Iba a decir algo y ya no sé, porque como Lola se mete en todo...
Viene sin fuerza, ¿eh?
Pues yo puedo desmentir algo. Se está diciendo, se comenta... Se oye que soy el nuevo novio de Miles Cyrus. Wow. O Hannah Montana. A mí me gusta llamarla más Hannah. Sí. Tenemos una buena amistad, pero nada más.
No hay una relación.
Nada más.
Vale. No,
porque tú fíjate, la llamo Hannah. O sea,
tengo que decir que después del último estudio general de medios que se ha hecho, ha salido publicado en varios periódicos que nosotros en Mentes Peligrosas tenemos... Más de 600.000 oyentes. Sí, eso ha salido publicado. Y en honor a la transparencia y a la verdad que nos ocupa,
estamos ahí.
Tenemos que decir que no llegamos a 600.000 oyentes en este programa, que ha salido en un montón de medios y tal, pero tenemos que desmentirlo. No es cierto. No llegamos a 600.000 oyentes.
¡No! ¿Qué nos falta? ¿Uno?
Vamos a ser... No lo sabemos.
No sabemos.
Pero no llegamos a 600.000 euros, no llegamos.
¿A euros? ¿Euros? ¿Has dicho?
Eso tampoco.
¿Mil euros he dicho?
¿Dónde están?
Eso tampoco.
No estaría yo pensando.
Bueno, pero
600.000
entonces...
oyentes no tenemos.
¡No!
Pero Mariano, a colación de lo que decía
Hombre,
Ángel...
si mete los podcasts y tal, a lo mejor...
Seguro, bueno.
Pero de momento no.
A colación de lo que decía Ángel, entonces entiendo que con Miley Cyrus no hay Montana.
¡Qué bien traído!
¡Anda! ¿Cómo nos viene Vero?
¡Qué bien traído!
¿Cómo afina, eh? Sí,
me saca Miley Saur. Está la Saur. ¿Cómo se llama?
Miley Cyrus.
¿Qué don de lenguas tenemos?
Antes, yo. ¿Tú sabes? Yo tengo una historia. Porque Hannah era.
Tú tienes muchas historias.
Bueno, sí, bueno. Pero antes era Hannah Montana.
Sí, es cierto. Sí,
y
sí.
Yo me tragué en la época de infancia. Bueno, de. No, de. Preadolescencia, mi hija, yo me tragué Hannah Montana a todas horas. O sea, es decir, es que era, además había.
Y ahí te empezaste ya a encariñar con ella.
De ahí me viene.
El roce hace el cariño.
Claro.
Sinvergüenza.
Y ahora, cada vez que sale Miles Cyrus, les escribo un WhatsApp a mis hijas. Y me cuenta, qué despistado estás, papá. Y la última vez, tienes razón,
¿cómo te conocen?
Pero ¿sabes el otro día, lo último que les dije?
¿Qué fue?
Preocuparos el día que nos mande estos WhatsApp.
Sí. Efectivamente.
Sí. Ahí yo creo que has herido, ¿eh? Ahí ha sido herido. No me gusta
no,
eso.
A partir de entonces me manda.
No me gusta.
A partir de entonces mis hijas me están mandando fotos de Miles Cyrus constantemente.
O sea, por eso, pero no me gusta que hieras.
No.
Ha sido ahí ha sido hacer daño, Ángel.
No.
Pupita, has entrado pupita. Ahí.
No.
Te he visto un poco. Cainita, un poco cainita.
Pero si yo quiero mucho a mis hijas.
Ya lo sé, pero.
Hombre, pero, ahora, no, yo...
pero hacerles eso, pobrecillas, preocuparlas así, de esta manera.
Tontamente.
Por favor. En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Me consta que están bien, ¿eh? He podido llamarlas y.
Sí, están bien.
¿A Hannah o a Montana?
A tus hijas.
Bueno.
No, que saben que tú estás bien, evidentemente.
Sí.
Y bueno, eso es lo que tú crees, digamos.
Sí,
pero
es lo de la mentira. A mí tantas veces me están diciendo que estoy bien, que estoy bien.
Que no te lo
que
crees.
Ya me lo he creído. No, ya me lo he creído.
¿Te lo crees?
Claro, ya estoy bien. Estás bien, está bien. Pues venga. Oye.
Pues nada, Ángel se sienta bien, se siente bien.
No, y también me suelo sentar
se
bien.
Se sienta bien,
no,
y se no siente me caigo. Bien y todo eso. y Vero también se siente bien. Lola se sienta bien también.
Me voy mejorando.
Te vas sentando mejor, ¿no?
Voy entrando porque estoy aquí arropadita con vosotros. Sí, claro, y voy entrando.
Pero yo no he traído manta.
No.
No, tengo una.
Pero habla del calor humano.
Digo del calorcito humano, Vero, cariño.
El roce hace el cariño, ya.
Sí, porque tiene el abanico en la mano, entonces digo, qué arrope, qué arrope.
Un sofoco.
Bueno. Vamos a ir un momentito a las horarias porque no tenemos más remedio.
Vaya.
El tiempo es el tiempo y viene y llega y tal. Estamos aquí en El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar fantástico. Y volvemos en un pispán, ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Te atreves a explorar los límites entre la realidad y lo desconocido? ¿Buscas respuestas más allá de lo visible? Entonces no puedes perderte Fenómenos Paranormales. Sección de Vicente Renopel, que te sumergirá en el oscuro mundo de lo inexplicable.
Hoy vamos a hablar de maldiciones por Vicente Renopel. Claro, estoy buscando cosas nuevas. Bueno, ya conocéis la famosa maldición de Tutankamón, de la que hablamos aquí hace unas semanas.
Coñazo, no veo.
¿Qué dices, tío?
No.
Nos adentramos en el antiguo Egipto.
Sí, es cierto.
Hoy voy a hablar de varias maldiciones.
Sí.
No, música esas más que buena, te ¿no? echan, que.
Así, yo ahí yo he escuchado maldiciones muy chungas.
¿Ah, sí? Coméntame.
Sí, sí. Dice así. Una que le hicieron a un conocido mío, que estaba yo delante, y le dijo un gitano, se acercó a él y le dijo, así te encuentre un billete de 10.000 pesetas, de aquellas que eran hace ya muchos años, así te encuentre un billete de 10.000 pesetas. Dije yo, pues vaya maldición. Dice, y cuando te agaches a recogerlo, se te caiga la tapa al pecho. Maldiciones. Bueno,
voy a retomar las mías, que son un poquito más novelescas.
Sí, sí.
Voy a empezar con la maldición de Ozzy. El hombre de las nieves. O sea, Ozzy, el hombre de las nieves.
Ozzy, el hombre de la nieve.
Bien. Otra vez es una momia la que desata el maleficio.
Wow.
En 1991, una pareja de montañeros alemanes descubrió en los Alpes el cadáver momificado por el hielo de un pastor neolítico que vivió hace más de 5.000 años. Al investigarlo, se descubrió que había muerto de ensangrado tras haber sido herido con una flecha. Tal vez le dio tiempo a idear una terrible venganza post-mortem contra quien encontrase su cadáver. Porque la desgracia se ha cebado en las personas que tuvieron algo que ver con el hallazgo.
¿Y eso?
7 personas relacionadas con el descubrimiento murieron de manera rara.
Qué bien narrado, Vicente.
Gracias, amigo.
Rara.
Sí. Entre ellos, el que primero se topó con la momia, Helmut Simon.
Hombre.
Que a pesar de su amplia experiencia, apareció muerto en la montaña.
Se pinchó con la...
No apareció muerto, lo sabemos. Una hora después del funeral de Simon, el director del equipo de rescate de montaña, encargado de la búsqueda, Dieter Wernick.
Que era
el música
colega,
más buena, ¿no?
Sí, es buena, ¿eh? Gracias. Es muy amable. Dieter Wernick falleció de un infarto a los 45 años.
Eso no es muy raro.
El patólogo forense Rainer Hahn murió en accidente de tráfico. Kurt Fritz, el experimentado escalador que había guiado a Hahn hasta la momia, pereció poco después en una avalancha. Rainer Hall El periodista que filmó en exclusiva la extracción del cuerpo falleció al poco de un tumor cerebral, y el analista de la morgue, Conrad Spindler, murió por complicaciones de una esclerosis múltiple. Por último, Tom Loy, el biólogo molecular que realizó innovadores análisis de ADN al cadáver, fue encontrado muerto en su casa de Brisbane, aparentemente por causas naturales, accidente o las dos cosas. Cuando menos, inquietante.
Sí, sí. ¿Tú te imaginas, Vicente Renovel,
sí,
el acojone que tendría el camionero que tuvo que trasladar la momia?
Imagínate.
Le dijo, ¿han palmado todos estos?
Claro, y el del museo, que debe estar en algún
museo. El que abrió la puerta del museo, ¿vale? El tío que tuvo que catalogarlo, eso, ponerle... O sea, toda la gente que estaba alrededor del momio este...
Imagínate.
Todo el mundo acojonado. Como diciendo, madre mía, está palpando todo el mundo.
El próximo soy yo. Es que llevaba 7 ya muertos.
Madre mía.
Todos los que estaban relacionados directamente con esta momia.
El camionero sobrevivió, ¿no?
Sí, me parece que sí. Bueno. A día de hoy está en un psiquiátrico seguramente, pero...
Pobrecillo el hombre.
Pobrecillo, pero sería por otras causas. Y ahora voy a seguir con otra conocida maldición, Mariano.
Bueno, conocida porque lo dices tú, porque la anterior...
Pero
quiero decir, preguntamos a los oyentes, oye, ¿conocéis cómo se llamaba el colega?
Old.
Era la maldición de Old...
El hombre de las nieves. El hombre de las nieves.
Y la gente va a decir, pues no. Claro.
Esta verás cómo la conoces.
A ver, adelante.
La maldición de los Habsburgo.
Está así.
Te suena, tío.
Está muy manida, tío.
Bueno, ahora vamos a profundizar en el tema.
Adelante.
La leyenda nace en el siglo XVIII en el cantón suizo, donde se levantaba el castillo de los halcones, o Habsburg. Habsburg.
No, o sea,
de donde proviene el nombre de la dinastía. Sí. Habsburg es Hamburgo.
Hamburgo.
Wow.
El príncipe de Argovia lanzó a Rodolfo I de Habsburgo un maleficio por causas no muy claras.
No.
Algunos cuentan que porque uno de sus hijos violó a una doncella.
¡Qué música más buena, eh!
Gracias, gracias, Dani. Una maldición que ha llegado hasta nuestro siglo y que ha dejado todo un reguero de hermosos y aristocráticos cadáveres.
Joder.
A los maldicidios, bien conocidos como el doble asesinato en 1914 del heredero al trono del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando y su esposa Sofía.
Eso no fue por la guerra, tío.
Ahí, no.
La narración está bajando un poquito, ¿eh?
Voy a engolar.
Eso.
Voy ahí. O del asesinato a manos de un anarquista de... Voy bien, ¿no? Gracias. El asesinato de una anarquista, Isabel de Baviera. Sí,
emperatriz.
Hay que sumar otros episodios como la extraña muerte de Felipe el Hermoso.
No Felipe el Hermoso de Juan Canal a Loc.
No, el otro, el de los Habsburgo.
Oye, pero qué música mejor. Cada vez es mejor.
¿Y qué te parece la narración? Lo estoy redondeando, engolando un poco.
No, estaba escuchando la música nomás.
Vale. Bueno. La ejecución de María Antonieta, el fusilamiento de Maximiliano José en México, el misterioso suicidio o tal vez asesinato del archiduque Rodolfo y su amante María Bétsera.
¿María qué?
Bétsera.
Pepsi.
Bet, con V.
En cola, Vicente.
En una la... discoteca en Madrid se llamaba Terpsícore.
Pepsi. Con T. Terpsícore. Que tiene que ver con el baile.
Con el baile, efectivamente.
Ah, bueno, está...
Sí, voy a seguir engolando.
Sí, en cola.
Voy a engolar. Una de las muertes más macabras y absurdas fue la de la archiduquesa María Matilde a los 18 años.
¡Cachis!
Estaba preparándose para un baile y se encendió un cigarrillo. Pero de pronto entró su padre en la estancia.
Sí.
Y como le había prohibido fumar, ella trató de esconder el pitillo detrás de su falda.
Y se quemó.
Rociada con glicerina muy inflamable para que se me mantuviese abombada.
Sí.
En cuestión de segundos.
¡Abombada!
¡Abombada!
No, Darío, ¿no? No te rías, que
se ría, tío, que fue una desgracia, claro, macho.
Parece una antorcha, señora.
No, pero de la manera que lo presentas, Es que da un poquito de...
Sí,
que
pues, es así.
Pues, se guardó el cigarro y...
Y como lo tenía con glicerina para que el vestido fuera bombado en aquella época, abombado.
Oye, ¿tú eres abombado también, no?
Yo no, en absoluto.
¡Abombado! ¡Ratita, sal aquí! Sí. En cuestión de segundos, la pobre María Matilde se convirtió en una antorcha humana. Claro. Que murió poco después como consecuencia de sus quemaduras. Otra de las más populares maldiciones es la maldición de los Kennedy. Ya la sabéis todos. Pero para el que no lo sepa, voy a contársela con la voz muy engolada.
Sí.
John Fitzgerald Kennedy y su hermano Bobby fueron asesinados.
Sí.
Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía. Y otros 4 miembros de la familia murieron en accidentes aéreos.
Cierto.
Ted Kennedy declaró públicamente que parecía que una maldición pesaba sobre todos los Kennedy.
Sí,
lo dijo Ted.
Según su propio testimonio sobre el accidente de Chappaquiddick.
¡Qué bien!
Chappaquiddick, debe ser.
Déjalo, no lo vas a decir bien nunca.
No insistas.
El accidente en el que, por negligencia suya, murió Mary Howe Soppens, de 28 años de edad. La maldición.
Sí, era su chica.
Eso es. La maldición sigue en el siglo XXI. Cara Kennedy, hija de Ted, murió a los 51 años de un ataque cardíaco cuando hacía ejercicio en 2011. Mary Kathleen Kennedy se ahorcó en 2012. Y Cersei Racing Kennedy Hill, nieta de Bobby, de 22 años de edad, fue encontrada muerta por sobredosis el pasado mes de agosto.
Oye, si queda alguna Kennedy viva, no me la presentes, ¿eh?
Sí, quedan muchas. Pero nada, esto son leyendas, pero no tiene por qué ser
real. Yo recuerdo en Argentina, cuando alguien tiene muy buena suerte, se dice que tiene mucho culo, sí. ¿Cierto? Bueno, pues había una frase que cuando a alguien le salía mal algo decía, tiene más culo que los Kennedy. Era, fíjate,
sí, claro.
Con maldad, ¿no?
Qué maldad.
Y cuando estabas engreído, sí. ¿Sabes cómo te decían?
¿Qué?
Tienes el culo lleno de papelitos.
Eso sí.
De papelitos de carnaval.
De carnaval.
Están destruyendo a mí mi sección, mi programa.
No, estamos haciéndolo un poco...
Ya, yo soy el líder del programa y me lo están chafando.
Tú eres el líder de la didáctica del programa y evidentemente lo que estamos es aportando...
Tenemos el liderazgo un poco compartido. Pero bueno, voy a seguir porque esta maldición es de las más curiosas.
A ver.
La maldición del diamante Hop.
Hombre.
Esta piedra es leyenda por todas las catástrofes acaecidas a sus muchos poseedores a lo largo de la historia.
Cierto es.
La piedra tiene su origen en el diamante Tavernier Bleu, de forma triangular de 115 quilates. Recibe su nombre del comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier.
¿Cómo?
Jean-Baptiste Tavernier.
Ah.
Tavernier.
Lo que viene a ser tabernero.
O tú has visto que se diga Rian de Rian. No, se dice Rian. Entonces es Jean-Baptiste Tavernier. Bueno, Jean-Baptiste Tavernier, que lo adquirió en la India y se lo vendió después.
¿Sabemos cuánto le costó al tabernero?
Un espíritu de no se sabe. Se lo vendió a Luis XIV. Tavernier cayó más tarde en quiebra y huyó a Rusia, donde apareció muerto, medio comido por las alimañas.
Vaya.
Qué triste todo esto.
Luis XIV, has dicho.
Vaya sesión, ¿eh?
Sí.
El diamante.
Se llamaba Sip.
Sí, claro.
Ahora una X, un palito y una V.
Sip.
Sip.
El diamante permaneció con la familia real hasta 1792, pues fue robado durante la Revolución Francesa.
Vaya.
Wow.
El rey Luis 16, XV palito,
sí,
y María Antonieta, ambos decapitados, son tal vez las víctimas más célebres de la maldición del diamante.
Sí.
Aunque a María Antonieta le toca por partida doble, por Habsburgo y por el famoso diamante.
Sí, o sea, que tiene dos maldiciones, en una.
Tío, para que veas, es como... hay gente que no se puede quejar.
Como oye, premio,
Vicente,
¿eh?
Vicente, cuando acabe la grabación, ¿te puedes venir a casa a leerme estas historias?
Sí, yo te las leo. Y tengo malo, que pasa que me las han censurado en el programa. Porque son terroríficas, tío. En 1839 se publicó un catálogo con la colección de piedras preciosas del banquero Henry Hope, y entre ellas se encontraba el diamante que recibió su nombre.
¡Wow!
Otro de sus propietarios fue el príncipe Iván Kanitowski, ajusticiado después por los revolucionarios bolcheviques. La joya entonces quedaría en manos del griego Simon Montarides,
sí, Demóstenes,
que murió cuando su vehículo se despeñó por un barranco un mes después de vendérselo al sultán Abdul Hamid II.
¿Quién? Sí. Abdul Hamid II.
Abdul Hamid II, que en 1909 fue depuesto y exiliado por los jóvenes turcos, Partido sí. Nacionalista y Reformista Turco,
sí.
Para que no es que eran jovencitos, no, era un partido.
Sí, sí.
El diamante lo compró después el millonario Evelyn Walls McLean.
Yo creo que no fue él, ¿estás seguro?
Sí, bueno,
este dato yo creo. Evelyn, deberías corroborar ese dato.
Evelyn Walls McLean.
A ver, no es por romperte en absoluto. Yo creo que no, tiene razón Dani. Me parece que era este magnate era otro.
Era otro. Bueno, pues después de vender
a un
millonario,
sí.
En el que la maldición se cebó a base de bien.
Sí.
Su hijo, Vinson,
sí.
De 8 años, murió atropellado.
Sí.
Su marido, Ned McLean,
¿el dueño marido de quién?
De Evelyn Walls
de Evelyn,
McLean.
De la piba.
Sí. Su marido, Ned McLean, dueño del Washington Post,
sí, hombre,
del que se divorció en 1931,
sí.
Murió a los 51 años, demente, en un hospital mental. Y su hija falleció, claro, por una sobredosis de barbitúricos.
Claro.
El último dueño de la gema, el joyero Harry Winston, sí. Fue inmune a la maldición. Quizás porque no atesoró el diamante, sino que lo envió a varias giras internacionales y luego lo donó.
Perdona,
en la Twitch.
Yo tengo aquí un dato de este tío que hacía el joyero.
Sí.
Cayó en uno de los hoyos y pereció.
Ese vivió. Ese era otro.
Era otro.
Tengo el nombre. Milton Pare. Era el. Estás equivocado con.
¡Wow!
No lo miraré, pero yo creo que no.
¡Wow!
No, el último dueño de la gema es el joyero Harry Winston.
¡Hombre, sí!
Que este sí que
la
fue.
La famosa joyería Winston.
Winston, claro. Este fue inmune a la
¿los
maldición.
No, los joyerías.
No. Oye. Fue inmune a la maldición, quizá porque no atesoró el diamante, sino que lo envió en varias giras internacionales.
Exacto.
Y luego lo donó gratuitamente al Instituto Smithsoniano.
Sí.
Donde hoy en día se encuentra en exhibición y, que se sepa, parece haber cesado el castigo.
Sí, porque todavía no se ha enterado de muchas cosas que han pasado.
Claro que sí. Y bueno, tengo una última maldición, si me sí. Da tiempo, os la
tienes
digo.
Tienes un minuto.
Que es la maldición del Club de los 27.
Ah, bueno.
Esta se refiere, como ya sabéis, a la de todos los músicos que perecieron a los 27 años. Robert Johnson, que murió en 1938... que tiene su propia leyenda al haber vendido su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor bluesman de la tierra. Se le considera el primer miembro del club. Le siguen Brian Jones en 1969, Jimi Hendrix en 1970, Janis Joplin en 1970, Jim Morrison en 1971, Kurt Cobain en 1994 y Amy Winehouse en 2011. A partir de esta lista se han confeccionado otras que incluyen artistas de varios géneros musicales, sí. En la que aparece gente como Cecilia o el surcoreano Jong Hin-kook.
Sí, señor.
Y hasta aquí mi sección para hoy, que espero que haya sido de vuestro agrado.
Seguro que sí, seguro que sí.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Siempre hay cosas que tengo presentes y que estoy por preguntarte, Ángel, y no sé por qué siempre me olvido. Oye, pues está, no sé qué. De repente un día vienes con una camisa que digo, ¿cómo va la camisa? Te voy a decir, oye, ¿dónde las compré? Y se me olvida preguntártelo, tío.
¿Dónde las compro?
No, que me da igual ya la camisa.
Ah.
Que eso era en otro momento, digo.
Ah, bueno.
Que hay veces que cosas que quiero preguntarte y no sé por qué.
Pues tú pregúntame,
porque
Mariano.
Me sacas tal cantidad de temas, tú eres un poco como Lola.
Claro.
Me sacas temas que yo ni siquiera estoy pensando. Entonces digo, opa, y ya me, se me cruza el giroscopio. Claro, claro, me quedo un poco como...
Pero viene guapo.
No, viene guapo hoy con esa camisa verde que trae, de ese color verde esperanza.
No, siempre.
Por guapo verde, se tiene.
Agua marina.
Agua, se llama verde agua marina.
Verde agua.
Ah, claro, porque como lo lleva él, o sea, si fuera yo sería verde esperanza.
A mí llamarme como queráis.
Vale, perfecto.
Ángel, ¿te va bien?
Sí.
Bueno, ¿tiene sintonía para tu sección, Ángel Moreno?
Dios, la duda ofende. Vamos,
sí,
venga,
vamos a escuchar la sintonía.
Sacando los pañuelos al viento, vamos.
Vamos allá con la sintonía de Ángel Moreno.
Ya sabes lo que es un tiquitiqui.
Bueno, ya. Vamos para el lío.
Bella, bella cosa más, tiquitiqui. Me lo tira todo para atrás, tiquitiqui. ¿Cómo se lo hago brincar, tiquitiqui? Mami, rapa, pam, 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 tiquitiqui. Ella es una tía, bla, pal, tiquitiqui. Yo no me quiero quitar, tiquitiqui.
Vale, vale, vale.
¿Cómo se lo hago brincar,
tiquitiqui? Baja de la mesa, Ángel, baja.
Sí, sí, no, baja la servilleta.
Bájate, tío, de la mesa.
No, es que me he traído la ropa interior que promociona la cantante de Intimissimi. Perdón, no me pagan Intimissimi. Esta canción es Tiki Tiki, la canta Lora Índigo con Petaceta.
Petaceta. Vale.
Ya después de eso os podéis imaginar lo que queráis. Ya,
y esta la vas a usar como
sintonía de esta,
¿no?,
serie, sí.
Eso de ZZ era.
A mí me gusta mucho, ¿eh?
Sí. Hombre, a mí. Yo qué sé. No, ¿podríamos elegir otro? No, ¿no?
No nos queda tiempo.
Bueno, vamos. Está bien, entonces. Bueno, pues ahí está. Tiki, tiki.
Venga, dale. Venga, panelitos al aire. Vamos, vamos. Vamos,
Vero. Ángel, luego dice que le pasan cosas en las piernas.
Vero, haz el favor de... No te saques eso.
Los Vero, flecos. Dios. Es que me gusta mover los flecos.
Ya.
Vero, hija, controlate. Estás haciendo el asquito todo el mundo.
Está con el...
Mariano, anda, que tú...
Con los flecos, que yo qué, yo estoy intentando reprimir aquí a unos, unos sádicos del baile, que sois
claro,
vosotros.
Luego dices que te encogen los pantalones, joder, te van a coger los pantalones.
En fin, bueno, ¿de qué va la sección, querido Ángel? Con
pues el ya, recupero un histórico de Mentes Peligrosas.
Muy bien, muy bien.
Qué bonito queda, es recupero un histórico de Mentes Peligrosas.
Sí, sí, ¿qué es?
Ya, los dichos no son un nicho.
Ah, mira, este me gusta mucho.
¡Claro, hombre!
Los dichos no son un nicho.
Además, este primero se lo debe escuchar.
¿Quién lo
a la
ha
gente.
Dicho?
Bicho. Un bicho, sí, bueno. Este es, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Este habría que tenerlo muy en cuenta. Muy en cuenta.
Y no miras a nadie, ¿no?
No, no.
¿Por qué me clavas la mirada de
a
esta
ti,
manera?
A ti.
Se ha notado,
mira,
¿eh?
Voy a contar de dónde viene. Un día, cierto pobre menesteroso solicitó una entrevista con el cardenal Mazarino, que tiene buena rima. Para hacerle saber la penuria que padecía.
¿Qué rima tiene Mazarino?
Vamos.
Vale, venga, vamos a
ver. El cardenal consintió en recibir al menesteroso. Yo sabía que tenía que... Sí. Me acordaba que había escrito de menesteroso.
Sí, el menesteroso es el pobre.
El pobre, sí, sí, vale. El que estaba eso. Con la condición de que expresara el pobre sus deseos en dos palabras.
Sí.
A lo cual este, el pobre, se entiende, dijo: hombre frío. Mazarino, que era muy inteligente, volviéndose hacia el secretario, le dijo: comida, ropas. Y de ahí viene, a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Vale. Yo he pillado,
¿lo has cogido?
Yo he pillado lo del frío, pero lo de la comida, ¿cómo sabía que...?
Hombre, le debió beber escasito de peso.
Hombre, este hombre necesita, aparte de una ducha, necesita...
Un buen caldo de gallina.
Y ahora viene el segundo...
O sea, y viene de ahí, a partir de ahí todo el mundo...
Exactamente,
empezó a decirlo,
de Mazarino. O sea que se puede decir, a buen entendedor, pocas palabras de Nazarino bastan. De Mazarino, o sea que... Mandarino era un tenista muy bueno.
Sí, sí.
Ahora otro también muy conocido.
A ver.
A enemigo que huye, puente de plata.
Sí.
¿Eh?
Este me gusta mucho.
Vale. Procede de una máxima militar atribuida a Gonzalo...
Perdón, ¿has dicho militar?
¿Eh?
Militar. ¿Qué has dicho? Militar.
Militar.
Militar para que la gente sepa.
Vale.
Una máxima militar.
Militar. Atribuida a don Gonzalo Fernández de Córdoba.
Hombre, gran capitán.
Durante sus brillantes campañas de Italia. Pero ya no sé... ¿Por qué se dice esto? Solamente he escrito esto. O sea, no tengo la explicación. O sea, a ver, vamos
a ver.
Si queréis...
Voy a explicarle a nuestros queridos oyentes cuál ha sido el... A ver, ¿habías tenido alguna ingesta extraña en algún
pues,
momento?
Pues, la verdad es que... Puede ser, pero la letra que tengo está muy clara.
Con lo cual no hubo ingesta.
No, pero yo creo que me debió llamar a alguien porque...
Sí.
A enemigo,
a enemigo para, que huye, puente de plata.
Puente de plata.
Sí, sí. Ah, no, no, pero no, no, no le ayudes, no le ayudes. Le está ayudando Verónica. No, no, no.
Amigo, me queríais pillar.
No le ayudes, no le ayudes.
Cuando un contrincante abandona.
¿Un qué?
Un contrincante abandona, conviene darle facilidades para que se marche.
Claro.
Y de este modo nos deje tranquilos.
Sí.
En general se recomienda, incluso de manera.
Sí, va, sácate el zapato a la boca.
En general se recomienda facilitar. Incluso se me va a apagar el móvil, me cago en pero este móvil que.
Se te ha visto el plumero.
En general. Vale, Ángel, Emilio.
Ángel, que lo que nos preocupa no es el sentido de la frase, yo creo que lo sabemos todos.
Sí, no, pero.
Vale,
sí.
Porque es evidente.
Pero
o sea,
quedó mal.
Quiere decirse, enemigo que oye, alguien que no, que rechaza. Gracias, enfrentarse conmigo le dejo una salida
exactamente.
Y ya está.
Pero
fuera,
es que ¿vale? No me perdono no haber explicado
ahora,
por qué.
Pero ¿de dónde viene la frase o quién la dijo? ¿Te refieres a, no, no, a quién?
A eso no lo sé.
Tampoco
pero
lo sé.
¿De quién hablabas? ¿De qué personaje hablabas?
Ah, de don Gonzalo Fernández de Córdoba.
Sí, vale, el gran capitán.
Exactamente. Puedo otro que este tengo explicación.
No, pero ¿y no sabes de dónde viene esto?
Enemigo que pues
sí porque lo diría en
Italia,
algún momento, ¿no?
En Italia lo dijo
en Italia,
en Italia en unas campañas que tuvo en Italia en un puente de plata,
claro, en un puente
de plata,
claro,
sí. Que se lo ponía
bueno,
de plata
Ángel,
para que
hay que hacerlo de veres bien
que sí lo reconozco Mariano, claro. Pero es que me debió ocurrir algo porque yo
tengo un montón de gente ya mirando WhatsApp y diciendo este Ángel no se entera,
vale, ponme un poquito,
nos hemos
venga.
Quedado con
perdónale,
la mitad de la historia.
Perdónale porque yo he tomado un exceso de sol y le ha dado
venga,
vitamina
D. Ahora tengo uno que tengo explicación.
A ver, venga.
A mal hablador, discretos oídos. ¿A que esto no lo habéis oído?
Nunca.
Yo que tengo los oídos muy discretos.
Bueno, pues os explico. Os vais a entender lo que es.
Sí.
La víspera de la batalla de Salamina, Eurípides, jefe de los espartanos, discutía en ese momento con el ateniense Temístocles acerca de los planes conjuntos de combate que tenían que tener ambos.
Sí.
Tan divergentes eran los puntos de vista que Eurípides...
¿Cómo?
No el Euríbor, no, Eurípides. Eurípides alzó el bastón amenazando a su contradictor, es decir, a Temístocles, que le dijo, pega, pero escucha.
Ya.
Ahora viene el sentido de a mal hablador, discretos oídos. ¿Lo habéis entendido?
Menos mal.
No hemos entendido nada. O sea,
bueno, menos
había,
mal que no
aquí
tiene...
había una discusión entre los dos. Uno quería atacar de frente... Sí. Y el otro lo que quería era empezar para hacerlo por los flancos.
Vale.
Esto viene en la historia, esto ya lo sabemos.
Menos mal que no tiene dentadura postiza, si pero no se lo hubiera pegado.
No, pero que lo que ha explicado no tiene nada que ver con lo de los oídos estos.
A ver, vamos a ver.
Empezamos.
Ángel, no tiene nada que ver ni con la escucha ni con lo de nada.
No comenzó.
A mal hablador.
Sí.
Temístocles.
Sí.
Dijo, a mal hablador por Eurípides,
porque
le acercó el bastón,
claro.
En lugar de explicárselo.
Tendría que haber dicho, a gran agresor,
discretos escondites.
Yo qué sé, discreto me voy por el foro.
Vale. Bueno, y ya que vamos, termino rápido. Es uno muy sencillo. A palabras necias, oídos sordos.
Este sí lo sabe todo.
Gordos, wow.
Pero no sabéis de dónde viene.
No lo sabemos.
Exactamente. Una vez se acercó un hombre a Aristóteles, muy prólijo en palabras.
Prólijo.
¿No es prolijo?
Prolijo.
Prolijo.
Tanto y tanto hablaba que al final terminó pidiéndole disculpas al filósofo, que respondió, hermanos, hermanos, porque
era uno.
Exactamente. Luego estaban detrás los otros.
Hermano,
no tenéis de qué pedirme perdón, porque estaba pensando en otras cosas y no os he entendido una sola palabra.
Pues eso me pasa, ¿no? Es que a mí me pasa como Aristóteles.
Conmigo.
No, en general.
Claro, bueno, hasta aquí...
alguna tarde y alguna mañana me pasa.
Bravo,
hasta aquí he llegado y ya no voy más.
En fin,
ha estado bien.
Ha sido muy interesante, Ángel.
Gracias.
Por la parte de los... En fin, el caso es que queremos agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Nos tenemos que ir. Está viniendo la marabunta. aquí en bueno, cantidad de gente que nos saluda.
El final de San Isidro.
Quieren hacerse fotos con Ángel Moreno. Bueno, pues nada, no, tranquilo, vamos a hacerlo. Así que nos vamos a ir. Quiero agradecerle mucho a Lola que hayas tenido un ratito para venir. Gracias, Vero Aguilera.
Un placer.
Gracias, Ángel Moreno. Y a vosotros también daros las gracias por estar ahí. Y desde aquí, desde El Pirata, en Polígono Urtinsa, en Alcorcón, gracias a todos. Adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.